Jesús, te queremos de alguna forma pedir algo que sabemos que ya es real, bueno, que es que estés entre nosotros y con nosotros. Es muy fácil hablar palabras y es muy fácil tener una reunión donde te nombramos a ti, pero también es muy fácil que todas las palabras sean vacías. Es muy fácil que todo lo que hablemos sean cosas que ya sabemos, que ya hemos dicho, que hemos oído alguna vez. Lo que pedimos realmente es el milagro de que estas palabras entren en nuestras vidas. Y si tenemos un compromiso ya contigo, pues que el compromiso crezca para beneficio nuestro y también para gloria tuya. Y si no tenemos ningún compromiso, pues que de alguna forma pongas inquietud en nuestros corazones. Y no de buscar en cualquier sitio, sino de buscar en ti, que a veces se nos olvida todo lo que tú nos has regalado y todo lo que tú nos has enseñado. Padre Santo, que tú bendigas este tiempo, el tiempo de compartir tu palabra, el tiempo de los testimonios, el tiempo donde más o menos abrimos nuestros corazones y escuchamos cómo tú abriste tu corazón y nos enseñaste cosas. Ayúdanos a entender esta verdad tan grande y tan repetida en nuestras vidas, en tu nombre. Amén. Bueno, si tenéis la hojita, esta, solamente para que corrijas, es Romanos 6, 23, este de aquí. Si te lees el 25 y no encaja, pues sigue leyendo. Si no encaja, pues te lees todo el 6, que no pasa nada, es más aprendizaje para uno mismo. ¿Vale? Dice en el contexto, el versículo que vamos a leer es muy conocido. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sabes que solemos terminar ahí y terminamos mal, porque el versículo no termina ahí, pero solemos terminar ahí. Y yo soy el camino, la verdad y la vida, punto. Y no hay punto. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y dice que y nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a leer un poco el contexto, solo dos versículos arriba, dos versículos abajo, que aparecen cosas que creo que merece la pena que pensemos. Y ahora, antes, mientras leemos esto y estamos estudiando la Biblia, te voy a pedir algo importante. Desconéctate de todo, ¿vale? No importa la semana que has tenido, olvídala. Para un momento, haz un paréntesis, descansa. Y cuando leamos, que leamos lo que está escrito ahí, ahora estamos leyendo algo como que Jesús nos está hablando a nosotros. Merece la pena parar. No importan los problemas, por muy grandes que te parezcan o que sean. No importa, los dejamos a un lado. Y entonces, dice, poco después, Jesús les dijo a sus discípulos, a las personas que le seguían, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay mucho lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que yo voy allá a prepararles un lugar. Está hablando de que cuando muera va a ir a preparar un sitio para nosotros. Después de esto volveré para llevarlos conmigo y así estaremos juntos. Es una relación muy estrecha, ¿bien? Ustedes ya saben a dónde voy y saben el camino que deben de tomar. Pero Tomás le dijo, Tomás aquí representa un poco a cada uno de nosotros, ¿bien? Porque no entendía muy bien esto. Pero Tomás le dijo, Señor, si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Bien, dinos dónde vas, háblanos más claro para saber qué tenemos, por dónde tenemos que ir. Dame un mapa, unas coordenadas, algo. Yo quiero algo que a nosotros nos gusta siempre, todo bien planeadico, así bien asentadito. Y un plano de metro, coges esto, te bajas aquí y tal. Si no sé dónde vas, ¿cómo vamos a ir? Y entonces Jesús le contestó y nos contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Y entonces Jesús le contestó, lo que tienes que hacer es preocuparte de tu relación conmigo, ¿vale? No tanto de a dónde voy, que eso nos gusta saber, dónde vamos siempre. Deja eso en mis manos, preocúpate de mi relación, de tu relación conmigo. Mira, en este contexto hay cosas que me llaman mucho la atención. Primero, dice, como plantea que Jesús se va al cielo a prepararnos una casa. No sé, voy a prepararles un lugar allá. Bueno, no sabemos si es el cielo porque no sabemos dónde. Allá, va a prepararnos un lugar. Y yo pensaba, claro, que hay una canción antigua y todo eso, que hace Jesús se fue hace como 2000 y pico años. Bueno, entonces, si lleva 2000 años preparando mi casa, imagínate ya ¿cuánto tiempo ha tenido para cambiar cosas, para decir, no, esto le gusta más? Y entonces dice, bueno, pues que tarde un poco más, porque así tiene más tiempo para construir mi casa, mejor todavía. Imagínate el sitio que nos está preparando. Ahora, yo lo tuerzo un poco. Y cuando Jesús está hablando de que prepara un lugar, a mí me viene siempre a la mente lo que es nuestro área espiritual, de nuestra propia vida. Que a veces nuestra área espiritual, o pensar en el, quizás en lo que tendremos en el futuro, o lo que hay después, nosotros lo tratamos un poco así como esta casa. Ya tenemos un sitio, pero como que no me importa porque está muy allá, ¿no? Y aquí Jesús dice, no, yo me voy y voy a preparar una buena casa. Y tenemos que darle importancia a nuestra relación con Jesús, que muchas veces no le damos importancia o la dejamos muy, muy bajo, muy bajo. Ya, yo creo, ya está. No, pero si hay algo más. A lo mejor creo, es una cosa así, pero lo que Jesús ha preparado o lo que está preparando, yo no me imagino que es nada de esto. O sea, no me imagino que es así. Entonces, a veces en nuestra área esa espiritual, ese que es relación con Jesús, nosotros la tenemos así, descuidada. Sí existe y se ve, si te digo qué es una casa, pero es una casa ruinosa, que no tiene mucho que ver con lo que Jesús quiere que nosotros tengamos. O no tiene mucho que ver con la importancia que Jesús le da. Y a veces el hecho de decir, bueno, yo ya he nacido en un sitio donde la mayoría de las personas son seguidores de Jesús, entonces yo soy seguidor de Jesús, ya hasta me conformo con eso. Bueno, casa ruinosa, casa, eso es muy pobre. Nosotros le importamos a Jesús muchísimo más, hasta el punto de que Jesús no se conformó con venir y hablar, que hubiese sido muy fácil, y dejarnos frases bonitas, que hubiese sido muy fácil, sino que lo que hizo es entregar su vida por nosotros, que eso fue muy difícil. Nosotros nos conformamos con tener a veces casas que parezcan casas, y ya está. Medio pintadas, medio arregladas, bueno, eso es inevitable, por si acaso se te plantea la duda. Y Jesús lo que está diciendo, yo me voy a preparar un sitio muy especial para vosotros. Tomás dice, bueno, pues dinos cómo se va a ese sitio, que yo quiero ir a esa casa especial. Dice, no te tienes que preocupar qué sitio es, lo que te tienes que preocupar es de seguir el camino. ¿Cuál es el camino? Jesús. Y seguir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesús. Y buscar la vida o seguir la vida. ¿Y cuál es la vida? Jesús. Entonces, fíjate qué simple, pero a la vez que un poco qué complicado se nos hace y qué cuesta arriba se nos hace a veces. Mira, quédate con esta imagen. Porque esta es la imagen de tu casa, ¿vale? Si tu relación con Jesús es pobre. Pobre. Si es inexistente, no hay casa. Si te has conformado con lo básico, si no hay relación de seguir a Jesús, es todo muy, muy pobre. Nos quedamos con lo más, y aunque nos guste, pero es tan pequeñito con lo que nos quedamos cuando él está diciendo, yo me voy allá a prepararos un sitio muy especial, una casa muy especial, algo que realmente merece la pena, por lo que realmente merece la pena creer, vivir, y déjame decir, hasta morir. Algo por lo que realmente merece la pena luchar. Y Jesús dijo que es el único camino. Entonces él nos facilita todo. Esto puede sonar muy radical, como decir, bueno, es que creéis que tenéis la verdad. La verdad es que yo no creo que tengo la verdad, pero la verdad es que yo creo que Jesús es la verdad. Y es la verdad, no es una verdad o una posibilidad entre muchas. ¿Esto descarta a todas las demás? Sí. ¿Nos da apuro decirlo? Sí, porque parece, oye, que tú como, es como decir, bueno, ¿y tú quién eres para decir eso? Yo en realidad no soy nadie. Pero el que dijo esta frase, que hemos leído al principio, fue Jesús. Y sabes que de todos los líderes que ha habido, iba a decir religiosos, pero que inspiraban algo, muy pocos, si no digo ninguno, se ha atrevido a decir frases tan radicales como las de Jesús. Tú buscas el camino, pero ¿qué haces buscando caminos? Si ya está, que soy yo, Jesús. Busca la verdad, soy yo, Jesús. Entonces, estás buscando, o a lo mejor dices, bueno, déjame enfocarme en el camino. En el camino estás intentando buscar muchas maneras de llegar a Jesús, o muchas maneras de llegar a Dios. ¿Sabes que cometemos muchos errores? Por ejemplo, pensamos que Dios quiere que nosotros nos sacrifiquemos mucho para ser como más buenos delante de Él. Pero si ya está el sacrificio hecho, ¿cuántos sacrificios vas a hacer? ¿Vas a hacer un sacrificio más grande que el de Jesús? Si no necesita Dios eso. pero inconscientemente nosotros nos autocastigamos con cosas. A veces hasta leer la Biblia lo hacemos no por el deseo de conocer, sino como decir, es que tengo que hacerlo para poder llegar. No, ¿qué es eso? Tú no tienes que hacer nada para llegar. Si ya está hecho, ya está hecho, porque el camino ya está abierto. Lo que tienes que hacer es creer que el camino está abierto. ¿Cuántos caminos hay? Hay uno. Mira, hasta el punto de que hay frases que decimos, todos los caminos llevan a Roma, entonces todo lleva a Dios, lo importante es como querer buscarle, no importa por dónde vayas. Hay mucha gente que se viaja a la India buscando a Dios por todos sitios. En la India cada uno cree lo que quiere, tiene su... Entonces coge todas las ideas, son buenas personas, son todo muy bien, pero no sé, la pregunta es, ¿por qué te vas tan lejos si tienes aquí a Jesús? Si está Jesús. ¿Y por qué no confías en lo que dice Jesús? No, lo que digo yo, Andrés, no, porque yo no estoy diciendo eso. Está diciendo Jesús, camino, Él es el camino. Coge ese camino. ¿Y dónde me lleva? Al Padre. ¿Y qué tengo ahí arriba? Si no tengo nada, ¿cómo que no? Si está construyendo un lugar para ti. No un lugar ruinoso, un lugar perfecto para ti. Jesús, esta frase es de este señor, ¿vale? Y dice, Jesús no es uno de muchos caminos para ir a Dios, tampoco es el mejor de varios caminos, es el único camino. Y nosotros buscando caminos por todos sitios. Mira, en mi casa tengo un parque abajo, y la gente, cuando lo construyeron, hicieron los caminos normales. Bueno, pues ya a las pocas semanas ya empezaron a verse atajos, ¿no? Que son los atajos, es por donde tú coges y dices, yo para llegar allí, ¿por qué tengo que hacer todo esto? Cojo y cruzo, ¿vale? Yo abro mis propios caminos, yo hago lo que quiero. Y es tal punto que hace lo que quiere, que esos caminos al final se convierten en muchos caminos. Entonces están los caminos oficiales, o el camino oficial Jesús, y los caminos que nosotros hacemos para atajar, que pensamos que atajamos. ¿Por qué no coges el camino que te dice Jesús? Es que me cuesta, es que te lo ha dicho Jesús. Es que yo creo que el otro sitio te lo ha dicho Jesús. O mira que por ahí un amigo mío ha llegado una inspiración. Bueno, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Y por qué no salimos de Jesús? Si nos lo pone muy fácil, Él es el camino. Lo difícil hubiese sido, tenéis que elegir entre todos estos caminos. Y este se llama así, y solo uno lleva la verdad, los demás no. Y elige el que quieras. No, yo llevo la verdad a la vida y yo soy el camino. Pero también Jesús dice, Jesús, tú eres... Es que esta frase la he encontrado y esto es un error. Vale, bueno, puede ser un error, déjame. Dice, Jesús, tú eres mi verdad. Eso es mentira, ¿vale? ¿Qué mentira? La mentira está aquí, en el mí. Y hay que cambiarlo por esto, por el la. Porque es que no importa si tú lo crees o no. Es que aunque tú no creas en Jesús, me da igual. Porque es la verdad. Dices, ¿qué radical? Sí, pues que lo ha dicho Él. Y no importa que tú mezcles a Jesús con muchas cosas y digas que eso es verdad. No, Jesús es la verdad. Creas o no creas, no me importa. Es la verdad. Ahora, lo que está en nuestras manos es si nosotros decidimos creer que es la verdad. Es como cogerlo. Yo cojo a Jesús porque es la verdad. Y no una verdad o mi verdad. Tú puedes creer lo que quieras y yo creo en Jesús. No, es que Jesús es la verdad. Más sencillo todavía, porque lo complicado hubiese sido que hubiese muchas verdades y tengas que elegir una. No, está ahí una verdad, igual que hay un camino. Y cuando digo que no importa lo que creas, no quiero decir que no nos importa, o sea, que no nos importa. Claro, que te animo a que pienses que el que dijo esto estaba hablando con total autoridad y de una forma muy radical. Que muy poca gente, sino nadie, ha hablado de esta forma. Y alguien que habla así, dice, yo soy la verdad, realmente, como hemos dicho otros domingos, o estaba loco de remate, o sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Entonces son elecciones que caen en nuestras manos y en vuestras manos. Tú quieres creer en la verdad, cree en Jesús. Ya, pero también este habla muy bien. No importa, no se llama Jesús, no es Jesús. Ni ha muerto por ti, ni ha muerto por lo que predicó, ni nada de nada. No sigas, ¿por qué le sigues? ¿Por qué le escuchas? Sigue a Jesús. ¿Y dónde nos lleva Jesús? Bueno, ya hemos hablado más veces de eso y no quería recalcarlo. Jesús nos lleva a la vida. ¿Y los otros caminos a qué nos llevan? Bueno, son los falsos pastores que te llevan a la destrucción, al robo y a la muerte. Ya, pero parece como más entretenidos. Destrucción, robo y muerte. Pero es que llegó antes. Destrucción, robo y muerte. Y Jesús, la vida. Y entonces, claro, dice, parece que estás predicando para a favor mía o a favor de lo que creemos. Y en realidad lo que estoy compartiendo es lo que Jesús dijo a favor de todos nosotros. Pero somos tan incapaces a veces de como de creerlo, porque preferimos tener nuestras propias razones y nuestras propias verdades, que nos privamos de lo más sencillo. Yo quiero ir al cielo, yo quiero tener una relación con Dios. Bueno, hay un camino. ¿Cuál es? Jesús. Ya, pero me han dicho que hay otros. Bueno, ¿y qué dijo Jesús? Y yo quiero conocer la verdad. Y todos dicen, la verdad es relativa porque cada uno tiene la suya. Bueno, eso es mentira. Es mentira, lo digo así, según lo que Jesús nos enseña, porque la verdad es Jesús. Y cada cosa que nos dijo Jesús. Nos gusten o no nos gusten, nos encajen más, nos encajen menos, Jesús es la verdad. Y yo quiero la vida. Aunque vivas ahora, la vida que Jesús te ofrece es la vida de decir, piensa en el hogar que te está construyendo arriba, en el cielo. No es, es una vida que empieza ahora y que termina nunca. Vida para siempre. Incluso te enseña a vivir esta vida mucho mejor y te da fuerzas para vivir esta vida muchísimo mejor. Mira, os queremos animar a algo como iglesia y aprovechando que vamos a tener testimonios de personas que han entendido lo que es Jesús. Y personas que no es que han nacido en una iglesia y vas a pensar, le han comido el coco, el testimonio lo ha escrito Andrés para que digan, no, yo algunos ni sé lo que van a decir, lo cual estoy un poco asustado, ¿no? Pero ya he intentado decirles que no se extiendan mucho, pero que compartan de corazón. Lo que queremos decir es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No una posibilidad, es la posibilidad. Si tú quieres llegar a Dios, la única forma de llegar a Dios es a través de Jesús. De escuchar lo que Jesús dijo, de hacer lo que Jesús dijo y reconocer lo que somos ante Jesús. ¿Vale? ¿Es fácil? Sí. ¿Es difícil? Es que nosotros somos los que ponemos las dificultades. Cada una de estas personas, y no importa la edad, ni el tamaño, ni nada, ha tenido que negar muchas cosas suyas para decirle, venga, Jesús, que sí creo en ti. Sigo lo que tú me estás diciendo. Ha tenido que negar muchos pensamientos suyos para seguir a Jesús. Ha tenido que tragarse el ego para seguir a Jesús. Ha tenido que decir que no a cosas para seguir a Jesús, porque creen en Jesús. Y lo que hoy celebramos es que cuatro personas dan testimonio público de que siguen a Jesús. No que son evangélicas, quítate eso de la cabeza, no que ya son ya de mi grupo, no, no. Que han decidido seguir la verdad. La única verdad. Y eso es lo que más nos alegra de todo. El bautismo es un símbolo de lo que ya han creído y de lo que han decidido ya. Y creemos que es importante. ¿Y por qué creemos que es importante? Porque lo dijo Jesús. Y como Jesús dice la verdad, queremos seguir la verdad. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Jesús lo hizo. Y como queremos seguir sus pasos, pues nos bautizamos. Voy a pediros que ahora cuando escuchéis a las personas, primero que escuchéis con el oído, con el corazón, con todo, ¿bien? Y que entendáis que los testimonios o lo que compartan sale de su corazón. Entonces, escucha lo que Jesús ha hecho en sus vidas y escucha lo que Jesús puede hacer en tu vida. Porque si Dios puede cambiar vidas como las que ha cambiado, transformarlas para algo mejor, no casas ruinosas, sino casas que realmente merezcan la pena, también puede cambiar la tuya. Y queremos que eso sea el testimonio que te lleves especial en esta mañana. Así que voy a pedir a Luis que pase. Que esa es la canción. Bien. Y es todo tuyo. Bueno, todo, ya sabes. Voy a poner el cronómetro. No.
Sí. Bueno, gracias. La última vez que me paré aquí en el púlpito fue para dar gracias también. Cuando Eva Luna aún vivía entre nosotros, ya ella no está viva, pero vive en mi corazón, en el corazón de su madre, en el corazón de su hermana y de todos los hermanos que oramos por ella y la tuvimos siempre presente. Ayer tenía que escribir un testimonio, tenía que decir algo y no conseguía palabras, porque es que tengo tantas cosas en la cabeza que ha hecho Jesús conmigo, con mi mujer, con mi hija, con nuestras vidas, y no hallaba dónde empezar. No sé dónde empezar. Hice unas letras, hice unas palabras. Y mismo hoy, a las 9:30 a.m, tuve que salir con mi hija al hospital. Porque se había una erupción general. Prácticamente casi no pudimos hacer el estar aquí. Y me preguntaba yo en el auto, de allá para acá, en el coche. Y yo decía, Dios, un testimonio de bautismo. Sí, es hermoso. Es hermoso leer la Biblia, es hermoso leer el porqué, es hermoso leerlo. Wow, pero sentirlo como ahora lo sentimos. Saber que suena en nuestros corazones cada vez que nos referimos a la obra de Jesús en nuestras vidas. Cada día, cual novela de las cosas que nos pasaron, que nos fueron pasando a nosotros, con esa hermosa herramienta que mandó el Señor para nuestras vidas, que fue Evi, empieza a decir, sí, está escrito que debemos bautizarnos por obediencia. Listo, ya debemos bautizarnos por obediencia, ya está. ¿Creemos en Jesús? Sí, tenemos que bautizarnos, sí, es la obediencia. Soy un hijo digno porque obedezco. Pero yo decía, hasta ahí llega. Pero ¿por qué me da placer hacerlo? O sea, estoy obedeciendo, pero es que me gusta hacerlo, es que quiero hacerlo. Y yo pensaba, yo decía, el amor de nosotros puede ser tan ínfimo cuando vemos el amor de Jesús, que no tenemos ni imaginación, más allá del Padre. Y yo digo, wow, ¿cuánto me asusté yo esta mañana otra vez? Perdí a una hija hace 3 meses. Y mi hija, el día de su bautizo, le sale una erupción, pero horrible, horrible. Y entonces me puse a pensar, Señor, si mi amor, mi capacidad de amar, porque realmente no amamos mucho los seres humanos en relación a Jesús, es pequeña, ¿cuánto sufrirías por la muerte de Jesús, Señor? Si en relación de amor vamos. Sin embargo, lo hizo por nosotros. Y a Él tenemos que obedecerle. Por tanto amor que nos dio en ese sacrificio para salvarnos. Sí, Evi Evaluna fue una herramienta, una dura herramienta de nuestro Señor. Porque yo, como dice el pastor Andrés siempre, eres muy cabezota, Luis. Mucha gente nos quería acercar a Jesús. Mucha gente. Y tuvimos que entender, bueno, a través del dolor con Evi. Antes de que Evi falleciera, veníamos siendo discipulados por una hermosa persona de la iglesia. Antes habíamos sido visitados por muchas otras, de Coveña, de aquí, de Jesús, gente de Jesús. Y no entendíamos, no sabíamos. Pero pasaban cosas todos los días. Y era que Dios nos había dado una chequera de amor antes, vacía, blanca. Úsala como quieras. Pero pasaban cosas que tú dices son cosas pequeñas. Y como esta pasaron millones, y no lo voy a decir todas. Pero me recuerdo un día que mi esposa me dice, la niña no tiene crema para echarle en el colete. Y yo le dije, yo no tengo dinero. Nada, pero ni un euro. Me fui a la lavarropa de la casa a ver si había un centavo. No había. Y le digo a David, vámonos al metro, vamos a cantar en el metro para comprar. Y saliendo así del hospital, estaba el tubo de crema nuevecito en el piso. No es el tubo de crema que me ahorré. Es saber que tienes a alguien que te está escuchando, que tienes a alguien que directamente te está viendo. Y saber que Evaluna fue una herramienta del Señor. Yo quise mucho a mi hija. Todos los que me conocen saben que la amé. Que la amo. Pero cuánto amo al Señor cuando mi esposa en estos días me dice, ¿sabes qué? Evaluna fue una herramienta de verdad del Señor. Yo me hice al Señor gracias a una persona de esta iglesia, tenemos una iglesia aquí en Chamartín, en Coveña, hermosa. Tengo unos hermanos hermosos. En noviembre recibí al Señor en el hospital La Paz. Vale. Pero faltaba Daviana. Daviana en marzo empezó a decir que ella quería recibir al Señor. Les puedo ofrecer mi mayor verdad, que nunca dijimos nada para que ella lo hiciera. Y Daviana recibió a Jesús el 15 de marzo. El 28 murió Baluna. Ya, la misión está cumplida. Nosotros queríamos salvar a Baluna, pero la misión era que Baluna, o sea, que Dios, con esa herramienta que colocó en nuestra hija, nos salvara a nosotros. Amén, Señor, lo que tú quieras. Ponme donde tú quieras, Señor. Ponme donde tú quieras, Padre. O sea, es que yo obedezco, sí, tengo que obedecer. Pero es que quiero obedecer. Pero es que quiero decirle a mis hermanos que sí, que esto, ya yo recibí al Señor, pero es que quiero demostrarles que lo que amo haber recibido al Señor. Y eso no está escrito aquí. Eso, de verdad que me lo pensé de allá para acá, del hospital para acá, porque fue que yo dije, si nosotros podemos amar así, Dios puede amar infinitamente, nos ama infinitamente. Si yo sufrí así, ¿cuánto sufrió Dios por lo que le pasó a Jesús? Por salvarnos a nosotros en su gran amor. Señor, colócame donde tú quieras, Padre. Ahí voy a estar. Yo, Mónica, ¿me puedes alcanzar a guitarra? Yo quiero cantar una canción que es parte de mi testimonio. Pero más que una canción, para mí es una oración. Es una oración y nada, espero que les guste.
No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte conoces tú mi petición, solo quiero escucharte, pon el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar con, tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios. Caminar por las calles y dedicarte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho, Señor. Yo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho, Señor, conmigo.
Gracias.
Bueno, voy a pedir a Mónica, que es la esposa de Luis, que pase.
Lo voy a leer.
¿Y nos cantas luego algo?
No. Bueno, hace un año pensaba que creía en Jesús de la manera correcta. Trataba de cumplir los mandamientos del Señor, pero no le pedía directamente a Jesucristo como debía ser. Luego se acercaba mucha gente que mostrando la palabra, pero tenía miedo de estas personas que se acercaban porque lo veía como algo malo. Con el pasar de los meses, empecé a escucharlos y empecé a ver cómo ocurrían cosas a nuestro alrededor y a ver qué era cierto. A veces me decían, descansa en el Señor. Y yo decía, pero ¿cómo descanso en el Señor? Leyendo la palabra y escuchándolo, empecé a entender que es a través de Jesucristo que es quien lleva nuestras cargas. Y estoy agradecida de que me hayan hecho entender y que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y de aprender cuál es el plan del Señor para nosotros. Quiero bautizarme porque creo en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque Dios nos ama y nos ha enviado a su Hijo para salvarnos.
¿Y Daviana?
Bueno,
sí, pero ¿ves a la gente? Espera, espera. Déjala. Espérate, estás a gusto, tranquila, a gusto. No hagas caso a nadie.
Yo era católica, o sea, que adoraba a la Virgen, pero de repente todo cambió. Pero cambió para bien, pues que me volví cristiana evangélica. Y al principio me costó un poco debido a que no sabía cómo eran. Pero luego me di cuenta de que Jehová era el único y Jesucristo su Hijo Salvador, libre de pecado. Y por eso me quiero bautizar.
Bueno, si no lo has entendido muy bien, está escrito, se lo puedes pedir. Y voy a pedir, Miguel, que estés por aquí cerca. No sé dónde está Miguel. Y Manuel. Mira, y espera, y salís ya para ir cambiando vosotros. Pero déjame que dé un abrazo a Manuel antes.
Tengo 68 años. ¿Hay algún hermano o hermana que tenga esa edad aquí en esta asamblea? Una, vale. Lo que os quiero decir es que, bueno, más, o que tuviera 68 años o tuviera más. El quiz está en que yo tengo 68 años, pero desde hace 5 soy cristiano, o me considero cristiano. El resto fue otra cosa diferente. Estaba muerto y a partir de un momento determinado el Señor pues me resucitó de la muerte. Creo en la predestinación. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque Dios nos predestinó primeramente a la vida desde el momento mismo en que fuimos concebidos por nuestros padres, el Señor permitió que nosotros viviéramos, empezáramos a vivir. Y también permitió y nos dio gratuitamente la gracia. A lo largo de este tiempo de 68 años que he vivido, el Señor me ha ido cerrando y abriendo puertas, porque hay un plan especial para cada uno de nosotros, que Dios tiene, y los caminos del Señor son completamente diferentes, tanto en mi caso como en el caso de cualquier persona. Entonces, el Señor, a lo largo de este camino, nos ha ido, ha ido haciendo, porque es misericordioso y eterno, nos ha ido haciendo ver que podemos elegir la puerta ancha o la puerta estrecha. Podemos elegir el mejor camino o el camino peor. Y en este sentido, yo esto lo sé bien. Lo sé bien porque he tocado en todas las teclas. He pasado, o sea, he visto las religiones, he visto que había mucha gente, y perdonadme que no sé hablar mucho en público, porque, bueno, yo en las distancias cortas sí puedo hablar. Es un carisma que el Señor me ha dado, pero en las distancias largas me pongo muy nervioso. Lo que os quiero decir es que el Señor me ha ido abriendo y cerrando caminos, pero siempre, siempre me ha ido dejando, no sé por qué, me ha ido siempre encaminándome hacia Él. Yo esto lo he entendido cuando he leído Mateo 20, lo de los célebres obreros de la viña, los cuales el Señor llama a unos a las 6 de la tarde y a otros nos llama a la hora penúltima. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues porque Él quiere, es soberano y por lo tanto hace en ese sentido lo que Él considera que es oportuno. Lo que es cierto es que en todas estas religiones y en todas estas creencias que hay por ahí, siempre al fondo hay una lucecita, que es el Señor. Pero llegó un momento en que dije, bueno, vamos a ver, ¿por qué me voy a conformar con la fotocopia pudiendo tener aquí mismo el original? Y lo hice, ¿no? Me resistí al bautismo, os lo digo sinceramente, me resistía bastante al bautismo, pero a raíz de una pequeña, bueno, llamémoslo una confrontación que tuve con una hermana, pues resulta que llegué a la conclusión de que lo que había dicho a lo mejor estaba bien dicho, pero no como lo había dicho. Y entonces, bueno, pues leí concretamente lo que dice el Señor en Mateo 3, ¿no? Que va a que le bautice Juan el Bautista y que Juan el Bautista le dice, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti si tú eres el que me tienes que bautizar a mí? Y le dice el Señor, dice, deja, porque se tiene que cumplir toda justicia. Entonces yo me someto obedientemente al mandato del Señor. El Señor nos dice que nos debemos de bautizar en estas condiciones y yo me someto a eso. Y por último, os voy a decir un pequeño secreto que tengo y que quiero compartir con vosotros, mi secreto personal. No sé cuánto tiempo el Señor me tendrá en este mundo, pero a lo que aspiro de Él es que el Señor me llame amigo, tal como dice en Juan 15. Juan 15, 15. Nada más. Amén.
Pues, Señor Dios, quiero darte muchas gracias por la vida de Manuel. Y particularmente, Señor, yo tengo el privilegio de haberte conocido más joven y te doy muchas gracias por ello. Entiendo que tú tienes planes distintos para cada persona, pero yo te doy gracias por lo que me has dado a mí. Y muchas gracias porque a veces nosotros también nos cerramos, pero tú, sin embargo, eres Señor y eres soberano. Y nosotros no debemos decir de nadie que está cerrado o que no está cerrado, porque tú ablandas a quien quieres y conviertes a quien quieres. Y te quiero dar muchas gracias por la vida de Manuel, por lo que él significa para nosotros y por lo que él es. Y porque efectivamente, como amigo tuyo y hermano nuestro, es una bendición. Muchas gracias por eso.
Bueno, vamos a hablar también por el resto de bautizandos. Y también, Señor, te quiero dar gracias por la vida de esta familia, de Luis, de Mónica, de Davinia, y cómo efectivamente, una vez más, tú demuestras que eres el jefe y eres el que mandas y que haces lo que quieres. Y que rompes lo que nosotros pensamos para hacer otras cosas. Y, Señor, muchas gracias. Y qué difícil es imaginarse la situación de darte gracias por una situación tan dura como la de Baluna, y sin embargo nos has arrancado gracias en una situación como esta. Pues, Señor, te pido también por todas las personas que estamos aquí y por aquellos que están dudando, por aquellos que se puedan estar resistiendo, o bien a vivir conforme tú quieres que vivamos, o bien a aceptar cosas que de algún modo sabemos que son verdad, o que podamos a veces estar resistiéndonos a obedecer lo que sabemos que tenemos que obedecer. Que quites esa resistencia, esa rebeldía nuestra, y que seamos hijos obedientes que agradan a su Padre. Muchas gracias por este día de fiesta, Señor Dios. Amén.